si tratamos el tema de qué pasa cuando una mujer está en cuarentena con una pareja golpeadora. Vamos a hablar con la Secretaria de Políticas de Igualdad y Diversidad, con Cecilia Merchán. Hola Cecilia, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo te va?
Hola, buen día, ¿cómo están?
Bien, muy bien, muy bien. Nos ponemos serios, estábamos muy serios hablando de política apasionadamente, sí. Pero eso es un tema dramático el que yo acabo de plantear. ¿Vos crees, se profundizó según los números la violencia de género en la cuarentena?
Yo creo que lo que nosotros tenemos que revisar siempre es no tomar con espectacularidad los temas. Como vos hablabas hace un ratito de lo que implica la desigualdad, tenemos que siempre hablar de que lo que ocurre en general con las situaciones de violencia hacia las mujeres ocurre siempre, ¿no? Y que siempre el aislamiento es un problema para las mujeres que están en esa situación. Por eso es que siempre alertamos a que todos los vecinos, las vecinas, en cualquier circunstancia, siempre estén atentos y que es un delito y que es algo que podemos denunciar, que podemos consultar, que tenemos que ayudar a esas mujeres, estar cerca de esas mujeres. En un contexto como este, donde creo que además todas las desigualdades aparecen también, ¿no? Porque empiezan a florecer una cantidad de conflictos o a verse más fuertes, la violencia hacia las mujeres se hace mucho más compleja, claro, de resolver, en un montón de sentidos. Primero, porque el aislamiento, obvio, es mucho más grande. Segundo, porque a veces el acceso a la justicia, que siempre es complejo, en este tiempo se hace más difícil porque no hay posibilidades de moverse, etcétera. Entonces yo creo que lo que nosotros tenemos que hacer es, en primer lugar, difundir los números que nosotros ya tenemos desde el Ministerio, como el 144, que además se ha reforzado en este tiempo, no solamente en la cantidad de personas que lo atienden, sino además en que tenemos números de WhatsApp, tenemos mails, muchas formas de comunicarnos para que efectivamente las personas que están sufriendo esta situación puedan acceder rápidamente a la información. Lo otro que me parece muy importante y que tenemos que difundirlo mucho todo el tiempo desde los medios de comunicación es que nuestra ministra firmó una resolución que habilita que todas las mujeres víctimas de violencia de género puedan trasladarse hacia las comisarías y que no sean detenidas, retenidas, ni mucho menos en ese tránsito, y además siempre recordar a toda la ciudadanía que la policía tiene la obligación de tomar esa denuncia. Eso me parece que también es muy importante difundir, porque a veces en este contexto de aislamiento, en algunos lugares se dio la situación de que algunos policías dijeron que no se podían tomar estas denuncias, y eso no es así. Me parece que esto es importante, como también es importante la reunión que tuvieron la ministra de nuestro Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, con la ministra de Seguridad y de Justicia para revisar también cómo hacemos en este tiempo para poder abordar mucho más globalmente todas estas situaciones.
¿Hay alguna idea sobre cómo ayudar a esas mujeres que están viviendo con su agresor?
Como siempre, nosotras sabemos que una mujer que está viviendo con su agresor, siempre, en cualquier contexto, está siendo aislada de una o de otra manera por ese agresor. Entonces, todas las personas que queremos a esa mujer, no debemos dejar de hablarla, llamarla por teléfono para saber cómo está, estar cerca de ella, porque si en contextos normales cuesta tomar la decisión de separarse del agresor, en este contexto hay que reforzar esas medidas también de poder estar cerca de esas mujeres. Me parece que esto también es muy importante poder retomar como vecinos, vecinas, amigas, primas, o sea, desde los ámbitos de amor, de cariño que tienen estas mujeres. O sea, no darnos por vencidas a volver a llamarlas, volver a preguntarles, siempre estar en contacto, aunque ella no tome la decisión en ese momento todavía, ni de hacer la denuncia, ni de irse. Eso me parece que es lo más importante que podemos hacer, y además siempre también cualquier persona puede llamar al 144 para que en la línea la puedan ayudar también a saber qué hacer y cómo resolver. Por otro lado, es muy importante que sí, vemos o sabemos de que la situación es urgente, de que hay una agresión que es urgente, para resolver, hay que llamar directamente al 911 para que intervenga de manera directa la policía en esa circunstancia. Todo eso tenemos que, en este tiempo, como reactivar esa información constantemente.
Cecilia, Andrea Valdivieso te saluda, buen
Hola,
día.
Hola Andrea, ¿cómo estás?
¿Qué buen tal? Día. El Observatorio Mumalá, en los primeros 100 días del año, ha registrado 96 femicidios y en aislamiento hasta el 9 de abril 21 femicidios. Tres de ellos tenían denuncia previa. En tres de esos casos, que es el de Alejandra Sarmiento, el de Fátima Acevedo y también el de una chica que fue asesinada en Escobar, había denuncia, habían podido salir y no se les tomó la declaración como debía. Y en el caso de Alejandra Sarmiento, en Tucumán, en ese caso hasta llegó tarde la actuación judicial. O sea, es esta sensación de que todos podrían haberse evitado. ¿Qué más hace falta?
Yo creo que, sí, tal cual, todas pensamos lo mismo, ¿no? Y por eso me parece que, y mencionaba esta reunión de las tres ministras, donde parte de la tarea que hay que hacer es articulada entre el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Seguridad, para que estas cosas, para que podamos tener acciones y actuaciones mucho más adecuadas, ¿no? Me parece que el déficit en todo esto es un déficit muy profundo que tiene que ver con toda la cultura, que tiene que ver de dónde arrancamos, que tiene que ver con cuál es la formación, cuál es la capacitación que tienen las fuerzas de seguridad o que tiene la justicia, cómo es la característica de la justicia en cada una de las provincias. O sea, sabemos que es un tema sumamente complejo. Por eso me parece que es importantísima esta voluntad política de actuar entre todos los ministerios. Como es tan importante atacar de fondo las causas más profundas de esta violencia, que son, así como hablaban ustedes, la desigualdad económica hace un ratito, también hablar de las desigualdades que genera ser de un género, ser de otro. Y en ese sentido también me parece importante en este tiempo hablar de lo que significa las tareas domésticas, las tareas del cuidado, a las que nunca ponemos en valor económico, y en este tiempo son las únicas que hay que sostener. Y en este tiempo donde son las únicas que hay que sostener, nos damos cuenta de que son un montón y que hacen el cuidado de la vida, las posibilidades, y sin embargo, esa tarea tan invisibilizada es una tarea que llevamos las mujeres fundamentalmente.
¿Crees, Cecilia?
Es el origen de las violencias que después vemos en los femicidios.
¿Crees, Cecilia, digo, básicamente por el caso de Fátima, que inclusive fue atacada estando en un refugio de mujeres en Entre Ríos? Uh-huh. El día que la mataron, ella hacía un mes que estaba en ese refugio de mujeres. ¿Crees que debería reforzarse la vigilancia al denunciado por violencia de género?
Sí, porque completamente. Hay un tema son muy importantes obviamente los refugios, pero Fátima no estaba obligada a quedarse dentro del refugio, ni las mujeres. Deberíamos estar, no somos nosotras las que debemos salir de nuestras casas, sino que son los agresores quienes deben estar fuera de las casas, obviamente, son a quienes hay que, y como vos decís, es a quienes hay que controlar, no es a nosotras. Nosotras, si tenemos un refugio, no puede ser obligatorio, tiene que ser una opción última. Nuestra opción tiene que ser la libertad, nuestra opción tiene que ser la posibilidad de decidir cómo vivir, dónde vivir. No puede ser, por ser agredidas, tener que estar controladas como presas. Por más que estés en un refugio, vos podés salir. Entonces sí, como vos decís perfectamente, lo que hay que dar vuelta es la carga. La carga no tiene que estar sobre las mujeres, sino que tiene que estar sobre los agresores. Y por eso volvía, por eso tomaba lo de las tareas cotidianas, la división de las tareas domésticas, para llamarlo de alguna manera, pero son las tareas comunitarias, todas las tareas que hacen a los cuidados de la vida, que nunca son tenidas en cuenta, y me parece que es fundamental. La carga tiene que invertirse, y en este momento estamos viendo cómo se invierte también la carga hasta desde una perspectiva económica, ¿no? O sea, es como tenemos que dar vuelta, invertir la carga. En este caso, invertir la carga del delito sobre el agresor. Y en el resto de lo que implica la economía, la sociedad, hay que invertir de fondo esta división falsa de tareas, o de que como se supone que nacemos para hacer tal cosa o para hacer tal otra, que en definitiva termina siendo el caldo de cultivo, termina siendo las condiciones que generan la posibilidad de que la policía crea que hay que seguir custodiando a la mujer y no al varón. Que se crea que no es del todo malo que ocurran tales o tales cosas por parte de un varón. Nosotros tenemos que invertir las cargas. Entonces me parece que esta es una tarea de todos los tiempos, no es nueva, pero es una tarea que hoy tenemos que reflexionar, que tenemos que poner en el centro de la escena.
Muchísimas gracias, ¿eh? Muchas gracias por este tiempo, Cecilia.
Muchas gracias a ustedes, un abrazo.
Hasta luego. Cecilia Marchán es secretaria de Políticas de Igualdad y Diversidad del Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad. Nos contó algunas cuestiones, o qué hace el Estado con esto. ¿Te quedó algo por decir?
Sí, básicamente tenía que ver con lo de la justicia, ¿no? Y que tiene que ver con que no está a la altura tampoco de la situación, ni aún reuniéndose todos los ministerios. Digo, por el caso del juez Monelos en Lomas de Zamora, que de 20 hombres que fueron detenidos por violencia de género en el marco del aislamiento, liberó a 14 porque no tenían antecedentes y los devolvió a las casas en donde estaba la denunciante. Y eso es grave. Eso es muy grave.